@urosarioradio.
Rosario Radio.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Antropovoces, el programa El Semillero de Antropología y Medios desde la Universidad del Rosario, acá desde Bogotá, Colombia, en el claustro de la Universidad del Rosario. Los saludo, yo soy Valentina Sánchez y la próxima hora voy a estar acompañándolos hablando de antropología, de ciencias sociales, de divulgación. Pero yo no estoy sola, como siempre tengo a dos personas acompañándome aquí en la cabina de Rosario Radio. Natalia Gómez, estudiante de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Natalia, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Valentina. Buenos días a todos los ciberoyentes que nos acompañan en esta hora. Muy contenta de regresar, como que uno toma pausas y luego vuelve, pero es más chévere cuando uno vuelve porque sabe con qué se va a encontrar, entonces muy contenta.
También aquí está Diego Garzón Forero, él es el director del Semillero Antropología y Medios, antropólogo, magíster en estudios sociales. Diego, ¿cómo está?
Hola Valentina, hola Natalia, hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan. Qué bueno tenerla, Natalia, otra vez por acá. Usted ya
nos
había abandonado.
Yo también le digo lo mismo, qué bueno encontrarla otra vez por acá. Hace mucho no nos encontrábamos en la misma mesa de trabajo.
Exactamente. Sí. Bueno, bienvenidos, una versión más. Gracias Valentina también a estar presente en los micrófonos de Antropovoces.
Sino ya tocaba retomar, estamos acá como muy dispersos, pero no, aquí estamos siempre firmes a las 10 de la mañana todos los miércoles a través de rosarioradio.on. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que es lo hacemos es para confirmar aún más lo que estamos haciendo acá en el Semillero de Antropología y Medios y en Antropovoces, y es que vamos a hablar de formas de divulgación de las ciencias sociales. Uh-huh. De esto ya habíamos hablado, tuvimos de invitada a la directora del Laboratorio de Antropología Abierta, que si usted no ha escuchado este programa, lo invito a que nos busque en Spreaker, buscándonos en el buscador como @urosarioradio, o también en Spreaker y en iTunes nos encuentra como Antropovoces. Sin embargo, pues yo, aquí tenemos a Diego y a Natalia, que eso, su bandera es la divulgación académica. Entonces yo, pues bueno, empezar, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario esto? Una vez más, contémosles a las personas que tal vez son nuevas y que apenas descubrieron nuestro programa, ¿por qué hacemos divulgación de las ciencias sociales?
Pues divulgación es algo que, bueno, la academia sí ha hecho divulgación por ciertos medios clásicos, como el texto, la tesis, los congresos. Pero creemos desde el Semillero Antropología y Medios que el siglo XXI nos da unas herramientas muy diferentes a las del siglo XIX, más complementadas a lo que está en el siglo XX, y para eso es toda la era digital. Todos los medios digitales nos dan a nosotros un montón de herramientas. Están los videos, está YouTube, están redes sociales, están también las novelas gráficas para hablar de ilustraciones. Pero hay un campo bastante grande a finales de los 90s y en los 2000, primera década de los 2000, que se desarrolló harto, y son los blogs. Los blogs como una herramienta de expresión de muchas personas que no eran el medio masivo, pero que tenían o había la posibilidad de abrir un blog, una página personal en donde uno pudiera poner como sus pensamientos, sus opiniones. Y eso tuvo mucha fuerza. Vamos a ver de pronto, ya desarrollándolo más en el programa, cómo recobrar ahora los blogs para transmisión de conocimiento y divulgación académica.
Yo creo que en complemento con lo que está diciendo Diego, el programa de hoy viene siendo como parte de un seriado. Siento que estamos, con los últimos dos programas que hemos tenido, estamos haciendo como una serie literal de qué es lo que vamos a tratar de divulgación, las distintas maneras de la difusión de la información académica, y para que ustedes también se den cuenta que no solamente pues en la radio como lo hemos tratado de hacer nosotros, sino precisamente como medios digitales que se creían realmente como no obsoletos, pero si dejados un poco de lado como el blog, están resurgiendo, y están resurgiendo de una forma distinta, en el sentido de que se le está dando como otro tono, otra seriedad, otra forma. Ya no es como así, como un diario de pronto a las 2 de la mañana que uno escribía en el blog cuando era muy personal. No, ya es una cosa más como ligada a autoayudarse. Y también yo creo que esto parte de una premisa importante de la difusión académica también es lo autodidacta. Entonces es tener la capacidad de uno poder buscar respecto a cualquier tema que sea que le interese, buscar la información y saber qué información verídica le puede ayudar o no le puede ayudar.
Súper importante eso que Natalia destaca. Sí, en internet uno puede conseguir un montón de información, mucha cierta, mucha resultado de investigación, también mucha basura, porque seamos realistas, puede haber mucha basura en internet, pero cómo llegar a esos blogs entonces también, o esos contenidos que son de primera calidad, que son la verdad absoluta, pero sí son la verdad que uno podría destacar como desde la academia, desde lo científico. Chévere, chévere, porque eso también es un tema bastante relevante.
Y porque un tipcito ahí sería como, perdón, interrumpo, como la fuente. O sea, siempre, y eso también lo utilizamos en el periodismo, es que ustedes tengan la verificación de la fuente y se den cuenta que la persona que está argumentando cierto tema o está hablando sobre alguna cosa cualquiera, tiene que tener una fuente sí o sí. No digo que siempre tenga que ser legítima, como la grandeidad de
la antropología, la sociología,
lo que sea, pero sí que tenga una fuente más o menos conocida, que usted diga como, bueno, esto, porque esto ya le da una seriedad al asunto, y usted ya sabe que, pues por lo menos lo que está leyendo le puede aportar de alguna manera.
Bueno, y es que acá el punto es eso, es precisamente, y esto les voy a introducir un concepto que tenemos en algo que estamos acá preparando en el semillero, y es que estamos transmediatizando la academia, y la idea sí es hacer uso de la radio, de YouTube, de los blogs, de los videos, de las redes sociales, de todas estas cosas que uno existen, que la idea es que le podamos dar un nuevo uso, y un uso que también nos apoya a nosotros como académicos a entregar nuestro conocimiento a muchas más personas, no a solo un nicho de personas que entonces yo soy historiadora y escribo para los historiadores, sino que no, bueno, yo soy historiadora, escribo para los historiadores, pero también para que cualquier persona que quiera saber sobre Colombia en el siglo XX, pues se pueda enterar por algo que yo escribí. Y también es para, pues sí, sacar un poquito estas cosas súper densas, pesadas, conceptos muy duros de nuestras disciplinas a las personas, y que las personas lo reciban y que lo entiendan.
Y como lo hemos dicho siempre, también es una manera pedagógica, ¿no? De intentar encontrar otras maneras de transmitir esa información y también de aprenderla.
Bueno, ¿y ustedes qué creen que de pronto los centenials, las personas que están ahorita en primeros semestres de su formación universitaria, creen que saben qué es un blog, por ejemplo?
Bueno, yo quiero que me aclaren una cosa, porque yo soy re mala para esas vainas de generaciones. O sea, yo ni siquiera sé si soy millennial o otra cosa anterior, o no sé. O sea, pero de pronto estas cibrellones tampoco saben. O sea, ¿los centenials entran en qué rango? Empezando por ahí.
Se supone que los centennials son los que nacieron del 2000 para acá.
Para adelante, sí.
Eso es lo que yo entiendo. Entonces usted sería millennial, yo también y Diego también.
Bueno, pero Diego sí, bueno, Diego es grandecito. Entonces,
de la primera generación, sí.
Alcanzamos ahí. Yo creo que sí, saben un poquito qué es un blog, pero no.
Pues,
no de la
pues
manera no, que no lo conocemos
exacto.
Nosotros.
Ajá. Igual, si oyentes, no olviden que estamos en vivo, entonces si ustedes quieren decirnos si saben que son Saltelia, los millennials, escríbanos por favor por Instagram, por Twitter o por Facebook a través de @antropomediosvr.
¿Y saben por qué yo les hago esa pregunta? Porque nuestro productor, Julián Vargas.
Ah, es un centennial.
Es un centennial, pero fue y le preguntó a mucha gente en la universidad también qué era un blog. Entonces vamos a ver qué nos dijo la gente.
Hola, soy Julián Vargas y hoy estoy preguntándole a la gente en la Universidad del Rosario, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica?
No sé cuál es la diferencia, pero creería que la novela gráfica tiene un desarrollo mucho más amplio en cuanto a dibujos, y pues digamos la única novela, conozco dos novelas gráficas, una es Watchmen y la otra es como un remake que hicieron de la última broma del Guasón, que los dibujos son muchísimo, son muy diferentes y son muchísimo mejores que como lo son en el cómic original.
No, solo tengo entendido que un cómic es tipo Marvel y ese tipo de cosas, pero la verdad no sé qué es una novela gráfica, porque una novela gráfica me suena a muchas cosas, digamos un libro pasado a dibujos o algo por el estilo.
Pues no estoy segura, pero el cómic es como un género diferente a la novela. Entonces la novela gráfica es pues como una novela, o sea, la extensión y como las normas literarias de una novela, pero con imágenes o pues con dibujos, mientras que el cómic ya es otro tipo de género literario, por decirlo así. Entonces toda su estructura, digamos, cambia, no hay como narración o algo así, la narración es más limitada y se concentran más como en como en las acciones de los personajes, como pues sí, los cómics normales de Marvel y esas cosas.
Y bueno, eso fue todo por el Vox Populi de hoy, hasta la próxima.
Aquí tuvimos a Julián con otra forma de divulgación y es algo que estamos haciendo también en el semillero. Ustedes dirán que tenemos muchos proyectos y es cierto, y por eso es que si usted le interesa ser parte de este semillero, pues nos puede buscar por acá en la universidad y nos cuenta si le gustaría, si tiene alguna idea o si se animaría a meterse en algo de lo que estamos haciendo.
Es más, si usted tiene como hobby ilustrar y está aprendiendo como a hacer diseñitos y a dibujar y le apasionan también las novelas gráficas, con mucho gusto,
pues
muy bienvenido.
Pues cuéntenos, porque es que tenemos una cosa acá bien importante entre manos. Entonces sí, digamos, este Vox Populi es un ejemplo muy claro de que pues es que el texto, y digamos, estábamos hablando de internet, pero es que no tenemos que desligarnos del libro por completo, porque finalmente los cómics y las novelas gráficas los presentamos en libro, pero es una forma distinta de presentar los resultados que tenemos de nuestras investigaciones, como la de Diego. Diego, cuéntelos ahí un poquito a los ciberoyentes, no mucho porque es una sorpresa, pero ¿de qué estamos haciendo aquí en el Semillero de Antropología?
En el Semillero estamos trabajando también en la conversión académica, que es un concepto que estamos nosotros trabajando. Y el primer proyecto que tratamos de implementar esa categoría es trasladar un texto netamente académico a una novela gráfica. Entonces eso es un trabajo interdisciplinar también con un ilustrador, no solamente gente de ciencias sociales, sino también gente de la medicina. Por ejemplo, estamos hablando sobre antropología médica, entonces podemos meter médicos también ahí. Es algo que esperamos que en el 2020 se pueda desarrollar más y pueda salir a la luz pública todo ese proyecto. Pero eso es un proyecto que, de lo que hablaba Julián también, súper importante. En especial también dando cabida, por ejemplo, a las infografías, que es también una forma gráfica de mostrar información, y que los blogs hacen ahí mucho uso. Y creo que los invitados que vienen ahora después de este corte nos pueden hablar de eso.
Entonces, bueno, ya con estas primeras ideas, Natalia, Diego y yo los vamos a dejar con una pequeña pausa aquí en Rosario Radio, para que cuando vuelvan conozcan a nuestros invitados.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, se lee para ser y hacer.
Sí. Hola, soy Indalecio Castellanos, director de Al Fin de Semana. ¿Quiere vivir el día a día en los medios de comunicación? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Hay plazo hasta el 28 de noviembre. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Y volvemos aquí a Antropovoces, 10 y 22 de la mañana, desde el claustro de la Universidad del Rosario. Bueno, ya ustedes nos escucharon más o menos de lo que estamos hablando. Recuerden que pues la idea acá y lo que queremos presentarles es otro proyecto que también está transmediatizando la academia y que lo están haciendo a través de un blog. Y bueno, acá tenemos a nuestros invitados. Diego, ¿nos puede contar quiénes son?
Claro que sí, tenemos aquí primero que todo a Julia Reik. Julia se graduó de Antropología en la Universidad de Barcelona y luego hizo el máster en la Universidad de Copenhague. Trabaja en Consumer Insight en Carlsberg, llevando una perspectiva antropológica a un modo empresarial dominado por lo cuantitativo. Previamente ha trabajado con políticas educativas y mejoras de programas educativos. Y la segunda persona, Valentina, Natalia.
Bueno, él es Mark Howe, es doctorando en estudios europeos de la Universidad de Aarhus de Dinamarca y tiene una maestría en antropología por la Universidad de Copenhague también. En su tesis doctoral estudia identidad y Europa en Cataluña y Escocia desde una perspectiva antropológica y comparativa.
Bueno, Julia y Mark, bienvenidos a Antropovoces. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá en nuestro programa y pues bueno, por conectarse con nosotros. Ellos están a través de Skype. Y bueno, comencemos. Yo creo que por el principio, ¿cómo nació Antropocon?
Bueno, primero de todo, hola a todos. Encantados de estar aquí en vuestro programa. Bueno, Antropocon nació en 2016. En 2016, la idea era sobre todo, nosotros todos estudiado en la Universidad de Barcelona, habíamos visto que de hecho faltaba algo de faltaba algo de antropología aplicada. Veíamos que de hecho todo era bastante teórico, quizás también un poco de muy basado en la antropología de que se hacía hasta los años 80, bastante estructuralista, hasta un poco funcionalista. Y nosotros lo que queríamos y lo que nos habíamos dado cuenta, podía trabajar de antropólogo hoy en día, y queríamos entender cómo se podía hacer ello. Y una vez fuimos descubriendo poco a poco las diferentes oportunidades que había para trabajar de ello, pensamos, bueno, que sería bueno compartirlo con otra gente, con otras personas que pudieran estar en la misma situación, primero en España, de hecho, pensábamos sobre todo, y luego intentar que estas personas también participaran con sus propias experiencias y con sus propias ideas sobre la antropología aplicada. Y esto empezó, pues sí, primero pensábamos llegar a la gente de la Universidad de Barcelona, a otros antropólogos que habían estudiado allí. Esto pasó después a España, porque vimos que de hecho era un tema común en otras universidades de España. Y más tarde vimos que de hecho también había un agujero en Latinoamérica, que muchas personas en Latinoamérica estaban interesadas en ello. Así que poco a poco fue surgiendo Antropocon de esta manera, como un blog para todos los hispanohablantes interesados en antropología aplicada.
Bueno, y respecto a lo que nos acabas de decir, ¿cómo pensaron la manera de difundir? O sea, ¿por qué pensaron en un blog?
Bueno, yo creo que primero el blog para nosotros era lo más fácil. Claro, nosotros venimos de una tradición donde la antropología es sobre todo algo escrito, algo leído, es lo que, a cual estábamos acostumbrados. Podíamos escribir, podíamos leer, y esto era fácil, ¿no? Digamos, yo había usado podcast en la universidad dando clases, pero me tomaba mucho tiempo, era difícil para mí con todo el editando del sonido, y para nosotros lo más fácil era empezar a ir a WordPress, hacer un blog gratis completamente y empezar a escribir. Era muy, muy fácil y por eso el blog era un medio que era tan accesible para nosotros.
Y además también el blog nos daba la opción, porque nosotros lo que queríamos era, como queremos comunicar sobre antropología aplicada, pero también con una base académica. Así que pensamos, bueno, el punto intermedio entre esto académico y lo más práctico aplicado sería, no sería, claro, el artículo académico en sí, pero sino este escrito formateado para un llegar para ser más accesible para el público, es decir, más corto, más breve, que se pueda leer en unos 2 o 3 minutos, donde quiera que estés, en el móvil, en el ordenador, y también algo, eso, como fácil de leer y con palabras no tan obscuras quizás, o no tan difíciles como puede llegar a ser un texto académico. Así que el blog nos daba, de hecho, era el formato perfecto para esto.
Ya, y otra vez, era tan fácil. Eso es importante decirlo a todos los estudiantes que quizás quieren empezar un blog. Es muy fácil. Empieza a escribir y ya está.
Pero claro, sin que se pierda la intención realmente y el objetivo de lo que se quiere decir, ¿no? Más o menos.
Bueno, obviamente sí, eso sí. Empiezo a escribir, pero con un poco de idea.
Julia, Mark, yo les he contado de su proyecto a varios colegas y algunos de ellos, algunos muy jóvenes, me dicen, bueno, ¿y quién lee blogs actualmente? Yo creo que son opiniones más de personas muy jóvenes, 15, 20 años, que de pronto el blog no es tan popular actualmente. ¿Ustedes cómo se insertan o cómo quieren llegar a de pronto a esas poblaciones estudiantiles, esas poblaciones que es redes sociales y no existe nada más? ¿Cómo llegan los blogs? ¿Los blogs tienen cabida en estos centennials?
Bueno, pero un blog es lo que llamamos nosotros, ¿no? Porque, bueno, yo soy de 88, Julia también. Nosotros lo llamamos un blog. Un blog es simplemente de inglés weblog. Es algo escrito online, es algo escrito en internet. Así que es cualquier cosa. Un blog es lo que llamamos nosotros. Cada universidad, o al menos anglosajón, y todos los periódicos que puedes leer online, técnicamente también son blogs, ¿no? El blog sí es en formato de un, así un diario que tú escribes cada día, tus pensamientos y todo eso. Yo creo que ese formato ya se ha muerto un poco. Pero usándolo como una plataforma para diseminación, solo hay que pensar que son unos artículos cortos online. Lo pudimos también haber llamado en inglés online, web media, algo así, y sería diferente. Así que para mí solo es el lenguaje que ha cambiado un poco.
Digamos que lo que tenemos de características de blog es el hecho de que las entradas, las diferentes publicaciones, salen presentadas por fecha de publicación. Esto es una característica de los blogs. Luego también tenemos la oportunidad o la posibilidad de poner etiquetas, de etiquetar nuestros diferentes artículos, y que es algo que realmente no jugamos mucho con ello. Así que técnicamente nosotros tenemos un blog, pero no lo utilizamos realmente como tal. Lo utilizamos más, como decía Mark, de hecho, como si fuera un periódico y tienes los artículos del periódico que van saliendo.
Es una plataforma para artículos online, pero nosotros llamamos blog quizás porque somos ya viejitos.
Ya que ustedes estaban hablando de la manera en la que, digamos, publican las cosas y la periodicidad, yo sí quisiera preguntarles, pues yo no sé si ustedes hacen un consejo de redacción, por decirlo así, entre comillas, sobre los temas que van a hablar. Yo supongo que sí, pero ¿cómo es esta, como este filtro de temas? O sea, ¿cómo les escogen? Más o menos, ¿cómo es el tratamiento, digamos, para ser publicados en cuestiones así como meramente generales?
Pues bien, esto, claro, depende mucho de quién escribe. Normalmente, bueno, el objetivo de Antropocon es que haya diferentes colaboradores, que son los que van a ayudarnos a escribir artículos. Esto ha sido, de hecho, un poco difícil porque, bueno, es difícil que personas utilicen tiempo libre para escribir un artículo.
Así que tenemos que escribir todo nosotros. Eso es un poco la
cosa. Sí, es como un amor al arte.
La consecuencia, que da bastante trabajo. Pero esto significa, pues, que escribimos sobre lo que nosotros sabemos y lo que nos interesa. A veces leemos un artículo interesante y hacemos una especie de resumen y lo, por ejemplo, añadimos alguna experiencia nuestra. O también podemos escribir algo de sí que sabemos. Por ejemplo, Mark ha escrito sobre antropología política, sobre escribir artículos académicos. Yo he escrito sobre educación, sobre antropología aplicada a la empresa, ¿no? Así que poco a poco sí que vamos a hacer un poco lo que sabemos. Pero realmente tenemos la suerte que ahora llevamos 3 años y hemos aprendido muchísimo de antropología aplicada. No somos expertos, pero sí que sabemos más y más cómo comunicarlo y cómo encontrar las fuentes que podemos utilizar para, pues, eso, comunicarnos con nuestra audiencia.
Ya, pero eso sí, hubiera sido muchísimo más fácil para mí, porque yo no soy antropólogo aplicado, yo soy antropólogo académico, normal y corriente, soy profesor en la universidad, ¿no? Y hubiera sido más fácil si yo hubiera tenido que escribir sobre cómo escribir un buen artículo académico o cómo hacer un examen. Pero lo que queríamos desde el principio era que eso fuera para el mercado laboral, digamos. Esto es para antropología aplicado en el mercado laboral, en empresas, trabajando como la mayoría de gente trabaja en antropología. Así que estamos los dos un poco, yo al menos estoy un poco fuera de hecho soy experto de verdad.
Yo quiero a ustedes, Mark y Julia, preguntarles cómo ha sido el proceso de Antropocon. Por ejemplo, acá en Antropovoces comenzamos con podcast de 15 minutos, luego pasamos al programa pregrabado, ahora vamos en vivo por un Rosario Radio. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha crecido la página? ¿Cómo la han construido ustedes?
Pues sí, mira, empezamos, también hemos ido creciendo, como vosotros, porque empezamos primero, digamos, con el blog solo, con la plataforma de WordPress, y allí hacíamos, publicábamos sobre todo artículos, diferentes artículos. Luego nos dimos cuenta que necesitábamos las redes sociales para comunicar que existíamos, ¿no?, para difundir. Así que Facebook y Twitter se convirtieron realmente en una herramienta muy importante. Así que también nos, de hecho, como nos permitían distribuir nuestro contenido de alguna manera, pero también nos dimos cuenta que podemos utilizar estas redes sociales para también difundir otro tipo de contenido que quizás no tenía tanta cabida en el blog. Así que utilizamos Facebook también para publicar contenidos gráficos, por ejemplo, infográficos que hacemos, o también ahora tenemos una serie de citas de viernes que cada viernes publicamos. Así que poco a poco ha ido, digamos, evolucionando el contenido que hemos ido escribiendo y también haciendo. Y ahora mismo, de hecho, estamos empezando a también publicar artículos en inglés, porque hemos visto que, de hecho, aunque antropología aplicada es más común quizás en el norte de Europa, no sé muy bien Estados Unidos, pero sobre todo en el norte de Europa, también hay un público en inglés que les interesaría, de hecho, entender y leer nuestros artículos.
Bueno, y obviamente yo no soy nativo castellano hablante, como podéis escuchar, así que para mí también es mucho más fácil escribirlo en inglés, así que también nos ayudará que podemos ahora ser bilingües. Así que todo el rato estamos pensando en más cosas que podemos hacer, y yo creo que la idea del blog como algo así completamente autonómico, eso quizás sí que es un poco pasado de moda, pero una plataforma de artículos integrado con una presencia en Facebook o Twitter, eso sí que aún tiene algo de sentido, porque entonces tenemos una plataforma donde podemos colgar los artículos que luego compartimos en Facebook. Así que lo usamos un poco en esta manera, y supongo que es un tipo de mixed media, ¿no? Como es medios mezclados, digamos.
Y en ese mixed media yo asumo también que pues lo gráfico está muy presente en todos estos blogs, en todos estos post. ¿Ustedes cómo ven esa parte gráfica? Sé que hacen muchas infografías también, pero de pronto quieren saltar de pronto a ilustraciones o algo así.
Bueno, es porque nos dimos cuenta que de hecho Julia, que no tiene nada de formación, era un crack, era estos infográficos, era genial, como yo no tengo nada de habilidades para nada, pero es una manera muy, muy, muy fácil y muy guay de transmitir información, ¿no? Algo que es muy, muy, muy visual y muy, muy fácil para la gente entender. Era por pura accidencia, ¿no?, que nos dimos cuenta que Julia servía como hacer un infográfico.
Yo aprovechando el tema, sí. Yo invito a los ciberoyentes rápidamente a que googleen Atropocon y se den cuenta nomás en las imágenes que les bota Google sobre las infografías que está hablando Mark y Julia, y se van a dar cuenta cómo muy explícitamente y de una manera muy rápida explican la antropología aplicada de una forma que me parece a mí súper pedagógica, como en competencias, educación si no estoy mal, y técnicas. Sí. Técnicas, competencia, bueno, y pueden mirar más o menos como para que entiendan súper rápido lo de la antropología aplicada en las infografías.
Pues gracias, me gusta que ves que, bueno, intentamos ser breves y me gusta que puedes verlo y intentamos que se entienda bien. Y esta es la idea, que con solo una mirada, menos de un minuto, te da una idea. Ah, estas son las técnicas que puedo utilizar en el trabajo, ¿no?, como antropólogo, por ejemplo.
Pero ya, el objetivo es más, supongo, inspirar que enseñar, ¿no? Es más dar inspiración, porque si alguien piensa, wow, ok, yo también podría trabajar con Thick Data, ¿qué es Thick Data? Yo conozco Big Data, pero ¿qué es Thick Data? Bueno, lo van a hacer en Google Search y luego van a ver qué es y van a aprender más. Así que es para dar un poco de inspiración, sobre todo a estudiantes, pero también a antropólogos que quizás no están tan... que no saben qué está de moda ahora mismo quizás en antropología. Así que intentamos que sea breve.
Bueno, vamos a irnos a una mini pausa musical acá, que Nelson, nuestro control master, nos ayude, y ya mismo volvemos con Julia y con Mark.
Bueno, creo que nuestro máster estaba
a Nelson un poco desarmado, pero bueno, mientras él arregla todo lo de la consola, invitamos a los ciberoyentes para que puedan, porfa,
escribirnos en redes sociales.
En redes sociales. Aprovechemos que tenemos a Julia y a Mark para que porfa le hagan unas preguntas, si quieren saber alguna cosa, algo en específico, pues para seguir retomando el tema.
Yo tengo una duda y es
digamos, acá en Antropovoces, como estamos en la Universidad de Rosario, siempre recibimos como constantes, digamos, retroalimentaciones de los demás antropólogos que están acá. Entonces, yo quiero saber, Mark y Julia, a ustedes, otros antropólogos, ¿qué les han dicho con respecto a Antropocon?
Bueno, de hecho hemos tenido muy buenas respuestas, si os digo la verdad. Claro, cada uno tiene un interés particular, ¿no? Hay gente que está más interesada en educación, otros están más interesados en lo que pueden hacer en términos de políticas medioambientales, por ejemplo. Así que cada vez que publicamos un artículo en concreto que interesa a alguien, pues tenemos, de hecho, muy buena respuesta. Tenemos mensajes diciendo, ah, mira, justamente esto es lo que buscaba, o mira, esto ahora me hace pensar en hacer un máster sobre el tema, ¿sabes? Así que estamos muy contentos con ello.
Bueno, y ahora sí que Nelson logró dominar a la consola. Nos vamos a una corta pausa musical y ya volvemos con Antropovoces.
En un mar cubierto de lava ardiente, pero hoy ya no soy yo.
Listo, estamos de vuelta acá en Antropovoces, son las 10:39 de la mañana, y bueno, volvemos con Mark, con Julia. Natalia tenía acá, estábamos hablando detrás de micrófonos de una duda, y Natalia, retomemos eso que usted quería hablar.
Ah, bueno, sí, yo estaba hablando con mis compañeros antes sobre precisamente la periodicidad de las publicaciones y precisamente sobre los artículos que ustedes colocaban. Y encontré algo muy interesante que me pareció muy chévere, y es un artículo que dice en Antropología al Rescate, y es sobre como esta caída que tuvo el Lego, el caso del Lego. Yo quiero que le cuenten a los oyentes rápidamente de qué se trató y por qué vieron o de qué manera encontraron como la posibilidad de hablar de esto, porque, pues, primero me gustó un montón porque habla de la población infantil, que me parece que es un caso para analizar supremamente bueno. Y también como de una mercadotecnia ahí, de cómo, que también lo tomamos en el programa antepasado, si no estoy mal.
Antropología al consumo.
Antropología al consumo, que tiene que ver un montón. Entonces, por favor, Julia y Mark, si pueden explicarle a los ciberoyentes de qué se trata el tema.
Pues claro, mira, este artículo, de hecho, era, bueno, leí un artículo en inglés interesante que hablaba de ello, y había oído que Lego ya, bueno, desde hace mucho tiempo utilizan antropólogos. Habían tenido, de hecho, este problema Lego hace unos años, de que empezaron a tener muchas pérdidas y no sabían muy bien qué pasaba. Hacían de todo, estudios de mercado, hacían encuestas, no tenían ni idea de por qué, ¿no? Cómo cambiaban los precios de los productos.
Pero espera, ¿todos saben qué es Lego? Porque
bueno, Lego, no sé si es común en Latinoamérica, porque es una empresa danesa, pero es este juego de bloques para construir,
sí,
para
sí,
niños.
Sí,
que de hecho ha cogido mucho auge en los últimos 3 años, y acá también un montón, por lo menos en la Comic Con es súper famoso.
Sí, pues mira, y bueno, entonces, si justamente cuando había empezado esta caída de Lego, de caída de ventas, habían empezado también a hacer videojuegos con Lego y diferentes como figuras de acción y todo esto, así que por eso que no entendían muy bien qué es lo que pasaba realmente. Y entonces en algún momento dijeron, bueno, ¿sabes qué? Lo que tenemos es que hablar con la gente, con las personas que compran Lego, al menos con el consumidor, con el consumidor mismo, ¿no? Es decir, niños y sus padres, ¿no? Y claro, ¿quién mejor posicionado para hablar con estas personas que antropólogos? Y cogieron un equipo de antropólogos que enviaron a diferentes países, creo que ahora era Estados Unidos y Alemania, y a hablar pues con padres y niños, a seguirlos en casa, a ver cómo jugaban estos niños. Lo siguieron también a tiendas, hicieron preguntas, observaron y todo esto, y recopilaron una gran cantidad de datos, vídeos, entrevistas, notas de campo, etcétera. Y al volver a Lego, que tienen sede aquí en Dinamarca, bueno, hablamos de Dinamarca, por eso digo que Dinamarca, entonces empezaron a analizar estos datos y lo que vieron poco a poco es que de hecho habían perdido la manera, bueno, habían sobreestimado el hecho que los niños aún hoy día quieren jugar para ser creativos y para construir algo. Habían tenido la idea errónea de que los niños de hoy en día estaban demasiado ocupados para ello, para ser creativos, ya que no tenían tiempo, que lo que querían era solo jugar con videojuegos y todo esto. Pero aún había pues un grupo de niños muy, muy grande que querían seguir construyendo y siendo creativos construyendo. Y a la vez también se habían olvidado de los padres. Estos padres que habían jugado cuando eran pequeños con el Lego y que querían comprarlo para los niños para compartir esos tiempos. Para recordar de alguna manera esos tiempos de cuando ellos eran pequeños y pasarlo a sus hijos, ¿no? Y entonces cuando pudieron ver, bueno, de hecho lo que tenemos que hacer es volver a las raíces, volver a los bloques tradicionales y entonces innovar a partir de allí en caso que queramos cambiar algo. Pues allí las ventas comenzaron a retomarse y fue fantástico, como fue una gran victoria de este grupo de antropólogos.
Y yo puedo decir que aún es el caso que usan antropólogos. Un buen amigo mío del grado le acaban de dar un trabajo como muy alto en el departamento de marketing de Lego y es antropólogo. Así que han seguido con esta estrategia de coger antropólogos y yo creo que es porque esto que está hablando Julia es una, digamos, una verdad antropológica muy universal, ¿no? La gente tiene alguna idea que el mundo está cambiando y es muy diferente y antropólogos decimos, sí, pero siempre ha estado cambiando. Podemos analizar algunos de estos temas que son bien universales, ¿no? Uh-huh. Parentesco, familia, niños, socialidad, sí. Creatividad. Y podemos enseñar que en diferentes sociedades son muy diferentes y a la vez son parecidos. Yo creo que es esto de ver lo normal y lo exótico como parte de lo mismo, que de hecho es una fuerza de la antropología.
Bueno, muy bien. Y así como esa entrada en el blog de Antropocon, les voy a leer otros títulos que uno se puede cruzar ahí en el home de Antropocon. Antropología y empresa, el caso de Coloplast. Tenemos otro, por ejemplo, ¿qué es la experiencia de usuario? Uno diría, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con antropología? Pues nada, lo bueno es que la antropología tiene que ver con todo esto y como lo dice Mark, ya nos están dando a los de formación antropológica unos puestos en otros ámbitos que es diferente a la academia, diferente a la universidad, en donde también nos podemos insertar laboralmente y creo que eso
aparte
es necesario.
Aparte que es la práctica pura y dura, o sea, que tú estés en una empresa, por ejemplo, de Lego, en el caso del amigo de Mark, y uno va a analizar en serio como todo lo de parentesco, como todos esos hilos también de consumo, donde, o sea, y puedes trabajar a partir de ahí, siento que es como, es materia así, por ahí dura, es como, ¿tienes de dónde? No, es muy chévere, o sea, me parece como una oportunidad muy grande de en serio ver que uno de antropólogo no se tiene que quedar netamente en la academia, sino que y tampoco netamente como en el campo de ir, digamos, a los sitios más inhóspitos, sino también que puedes estar acá y no quiere decir que sea como, no sé, también una extracción.
La mayoría de antropólogos van a quedarse en la universidad, ¿no? Obviamente tenemos que ir fuera y la gran minoría también van a ir a países muy exóticos y estudiar tribus o no sé qué. Esto es una... Eso es, no sé si es una fantasía antigua o es una ilusión. La gran mayoría de nosotros antropólogos vamos a trabajar en empresas normales en nuestras sociedades y tenemos que estar preparados para ello, pero eso no significa que no usamos nuestra metodología y nuestro saber y las cosas que hemos aprendido. Usamos exactamente la antropología, solo que lo hacemos en nuestro entorno donde estamos cada uno.
Algo que me parece muy chévere y retomando lo que dice Natalia, es que uno ve en este blog aplicada la antropología. Entonces uno, por ejemplo, y es algo que acá ha pasado en Antropovoces,
muchas personas que están pensando en estudiar antropología buscan podcasts, entonces buscan en internet información sobre la antropología, y qué mejor que encontrarse uno con una página web diseñada por antropólogos en la que ponen en práctica y le muestran a uno como aspirante o como persona que quiere estudiar antropología, pues como esto va a ser su ejercicio profesional, y no es que la antropología, y es precisamente también que ayuda a tumbar estos mitos de entonces el antropólogo es el que trabaja con los indígenas de la Sierra Nevada, o con los indígenas en el Cauca, o se va a la última punta de Leticia, sino que no, el antropólogo, vea, usted puede hacer esto y puede trabajar con Lego, puede pensar en la educación, entonces también eso es que muy chévere.
Es una versatilidad total.
Exacto, que muestra que la antropología es muy versátil, versátil en lo que trabaja, en los temas de estudio, pero también versátil en la forma de presentar pues la antropología como en sí.
Sí, totalmente de acuerdo, y creo que Antropovoces y Antropocon, creo que ahí nos complementamos y creo que tenemos un objetivo común, y es poder mostrar la información antropológica a un montón de personas que no necesariamente tengan la formación. Así como usted lo dice, a nosotros en Antropovoces nos llegan a veces muchas preguntas sobre qué es la antropología por un estudiante de bachillerato que quiere estudiar esto, quiere conocer esto, o dónde se pueden insertar laboralmente en un futuro. Ese es conocimiento desmenuzadito, pero sin quitarle rigor, porque eso es súper importante, es algo súper importante dentro de Antropovoces y Antropocon, que esto es hecho también por personas que saben y no están hablando por hablar.
Bueno, aquí, sí.
Mark quiere decir algo, ¿no? Mark.
Yo solo he dicho sí, solo digo de acuerdo, es que...
Bueno, aquí ya en Antropovoces se nos está acabando el tiempo. Mark, Julia, por favor, digamos que hagamos una conclusión. Ustedes que han aprendido de este proceso, ¿qué les queda? Por favor, díganle a las personas, a nuestros ciberoyentes, ¿dónde los pueden contactar? Las redes sociales de Antropocon.
Pues, bueno, sí, como conclusión, pues el proceso, nosotros hemos aprendido muchísimo de antropología aplicada y espero que la audiencia también. Y lo que también hemos aprendido es que es difícil animar a personas a que escriban. Así que como conclusión voy a decir esto: si nos estás escuchando y tienes ganas de escribir nada, un artículo de una página o así, nos encontrarás en antropocon.org y nos puedes contactar directamente allí y estaremos encantados de publicarte.
También estamos en Facebook, Antropocon, Antropología Contemporánea, Antropocon es corto para ello, y también estamos en Twitter.
Con lo mismo, Antropocon.
Bueno, muy bien, gracias Mar, Julia. Un proyecto bastante chévere que yo conocí hace unos par de meses, y pues esperamos ahí seguir trabajando juntos, y pues bienvenidos. Cualquier cosa que nos quieran decir desde allá, aquí están los micrófonos siempre abiertos para ustedes.
Muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias por tenernos.
Gracias.
Venga.
Bueno, ya volvemos de nuestra corta pausa musical. Tuvimos a Mark y a Julia. Ellos son las personas que producen y generan el contenido en antropocon.org. Esta es una página que hace lo mismo que, pues, de una forma de divulgación académica que también hacemos en el Semillero de Antropología y Medios. Y es que les presentan a ustedes la antropología de una forma bien resumida, sencilla, sin perder la rigurosidad que requiere esta disciplina.
Entonces están invitadísimos e invitadísimas a que entren a antropocon.org, también los busquen en Facebook y en Twitter, y que también se empapen de otras formas de divulgación académica distinta a la que es Antropovoces, y vean que ustedes también, apenas con un blog de WordPress o de Wix o una misma página en Facebook o en Twitter, tienen esta oportunidad de presentar su disciplina al resto del mundo en internet. Diego, yo no sé si usted quiere decir algo, como qué piensa, que, o sea, que después de esta charla con ellos, ¿qué opina?
Bueno, algo importante, y creo que es lo que los medios digitales actualmente nos dotan a todos los que podemos manejar un computador, un smartphone, y creo que se habló también con Giselle Figueroa, la directora del Laboratorio de Antropología Abierta, y es que uno se puede hacer una entrevista con el celular, uno se puede hacer un podcast con el celular, uno puede escribir y subirlo en un WordPress, en un blog, eso no es tan difícil, es súper fácil. Hacer cualquier tipo de cosas a veces, hace 10 años hubiera sido muy difícil, o por lo menos las personas no tenían el conocimiento suficiente. Actualmente es súper, súper fácil generar todo este contenido, usted lo acaba de decir. Si uno quiere escribir, pues nada, ábrete un WordPress y ya, y sacas ese conocimiento al mundo. También súper invitados a que puedan contactar a Antropocon, porque Antropocon, lo dijo Julia, está buscando siempre articulistas de una página, de dos páginas, y les pueden ahí subir su texto también, y eso masifica a un montón de gente. Creo que las herramientas de los medios actualmente da la posibilidad de que personas que antes no podían tener la palabra en el mundo la puedan tener.
Ahora que usted menciona a Giselle Figueroa y al Laboratorio de Antropología Abierta, yo me acuerdo, y Natalia y yo estuvimos en ese programa, y Giselle nos decía, pues es que los podcasts, nosotros no tenemos una cabina así de radio gigante como lo es la de Rosario Radio, pero ellas cogían el celular, cogían un lugar, pues un espacio sin mucho ruido, sin mucha interferencia, y hacían podcasts a través de audios de WhatsApp. Entonces,
muy
yo
válido.
Creo que tenemos las herramientas disponibles para hacer muchas cosas e innovar y presentar cosas nuevas en nuestras disciplinas.
Yo creo que podríamos enumerar básicamente como lo que sacamos de esta charla en, no sé cuántos puntos van a salir, pero los voy diciendo. El primero es que la antropología puede ser muy versátil, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de encontrarla no solamente en el campo como tal, digamos, de que queramos irnos a unos lugares
exóticos allá en la selva,
los que a mí me encantan, pero pues hay gente que no le gusta eso y ya, fin, y no puede tampoco, entonces le queda más fácil como otras alternativas, pero también que pueden estarlo haciendo desde la ciudad y que lo pueden hacer donde sea que tengan que estar. El segundo es que yo creo que la manera de divulgar la antropología como lo estamos viendo ahorita con el laboratorio, con el caso de Julie Mark, nos ha demostrado también que tenemos que empezar a hacer multitasking, es decir, autodidactas también, pero empezar a no sé, si nos toca hacer ilustrales, pues lo intentamos. Uh-huh. Si nos toca ir a grabar, así no sepamos, lo intentamos. Si nosotros que estábamos haciendo radio, pues no sabíamos en un principio, lo empezamos y lo intentamos, ¿sí? Entonces también es como no meramente no dedicarnos a la escritura, sino también expandir todo esto, estos conocimientos que podemos hacer, y que un antropólogo sea, mejor dicho, o sea, como si pueda hacer el compendio, además de todas las ciencias humanas, pueda hacer como de todas las mini habilidades y herramientas que pueda tener, porque las tiene a la mano.
Sí, esto es definitivamente de arriesgarse, y es que a usted nadie le va a decir que no. O sea, nadie, si usted hace un blog, pues nadie le va a decir que no lo haga. Si usted se anima a hacer un podcast y a subirlo a Spotify, a iTunes, a Spreaker, pues nadie le va a decir que no, porque definitivamente yo creo que esto es lo que necesita nuestra disciplina, y es dejar de enclaustrarse en el texto, pero también dejar de enclaustrarse en la idea de que entonces el historiador, por ejemplo, desde mi caso, solo está en el archivo. Pues no, los historiadores trabajan con monumentos, trabajan con historia oral, pues el antropólogo tampoco es el que se tiene que ir pues por allá a la última punta del Amazonas a trabajar con una comunidad indígena. No, pues el antropólogo también puede hacer publicidad. Uh-huh. Y es válido, yo creo que es también innovar, y es lo que queremos invitarlos a ustedes, nuestros ciberoyentes de Antropovoces, y es que innoven. Pues por ejemplo nosotros, bueno, estamos acá metidos en una cabina de radio cada 8 días, pero por ejemplo ustedes, los centennials, que de pronto se pueda poder volver a poner de moda el blog, pues que se animen y escriban, que tienen el conocimiento, las habilidades y también el tiempo y la dedicación.
Y no solo el blog, si quieren también hacer una caricatura, si quieren, sí, hacer un podcast, inténtenlo, en serio, internet es muy,
es muy bueno para encontrar la manera de enseñarte lo que sea. O sea, lo digo porque yo hasta tengo un hobby de bordado y estoy aprendiendo ahí al 100, mejor dicho, con lo que encuentro en internet. Entonces, nada, ya saben, y súper recomendados a Antropocon.
También recomendado el Laboratorio de Antropología Abierta, que lo encuentran así, lo buscan en Google, Laboratorio de Antropología Abierta, para que vean ellos qué están haciendo, trabajando con niños, pues qué estamos haciendo nosotros, y que se den cuenta que, pues, que esto no es tan loco, ¿sí? Y yo creo que ya podemos pasar a los imponderables para contarles las cosas que les traemos recomendadas en este miércoles lluvioso desde Bogotá.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Volvemos acá a Antropovoces, ya son las 10:58 de la mañana y estamos a punto de acabar el programa. Entonces les vamos a contar, pues, los imponderables, las cosas que les recomendamos y que nos gustaría que ustedes vieran y que tuvieran en cuenta para, pues, para inspirarse o para distraerse un ratico. Diego, ¿cuál es su imponderable?
Bueno, yo tengo un imponderable bien chévere porque fusiona, es un texto con ilustraciones y una cosa de análisis sobre la imagen. Pero antes de eso, recordar nuestras redes sociales del Semillero, Valentina, porque damos también un montón de datos de otra gente, pero también nuestro Semillero merece protagonismo.
La atención, por bueno, favor. Recuerden que en Facebook estamos como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter estamos como Antropomedios UR y en Instagram estamos como Antropomedios UR. No olviden también seguir a Urrosario Radio en sus redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter aparecen como @urrosarioradio. No olviden que también están en Spreaker y nosotros estamos en iTunes y en Spotify como Antropovoces. Ahora
muy
sí
bien.
Diego,
ahora cuéntenos. Sí, ahora sí les doy mi imponderable es un libro, y es un libro de la profesora María Victoria Uribe, que escribe con el politólogo Juan Felipe Urueña, y eso es Miedo al Pueblo, Representaciones y Autorrepresentaciones de las FARC. María Victoria,
es un libro de la editorial, ¿cierto?
Es un libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Este es un libro de la antropóloga María Victoria Uribe, violontóloga, antropóloga, historiadora muy reconocida en Colombia. Y ella hace un análisis sobre lo que son las representaciones en caricaturas, en discursos, de lo que era las FARC, la guerrilla colombiana que ya hace un tiempito se desmovilizó en principio y se convirtió en partido político, pero súper recomendado porque ella lo que trata de hacer es un rastreo de muchos documentos, algo muy historiador, pero que lo analiza al nivel antropológico con ciencia política. O sea que es bastante interesante ese texto, Miedo al Pueblo, para que se lo compren, lo busquen en ebook, por ahí está.
Bueno, yo les tengo otro recomendado, así algo muy rápido. El libro ya está, pero es un híbrido, entonces yo sé que a muchos le va a encantar. Es de Chimamanda Ngozi y es de todos, o sea, es el libro de Todos Deberíamos Ser Feministas y Querida Yaweli en un solo libro. O sea, de cómo decorar el feminismo en un solo libro. Es de Random House, tapadura, para que vayan y lo busquen. Mejor dicho, ya tienen los dos libritos, ya no tienen excusa de decir, es que no tengo uno y el otro sí, no sé qué. Entonces ya pueden encontrar el uno en uno solo.
Y para los que están en México, que no sabemos que nos escuchan en México, está Guadalajara, la Feria Internacional Guadalajara, ahí pues ahí en México, ahí la deben poder comprar ese libro que usted recomienda.
Ay, sí, me encanta, toca que me lo traiga.
Bueno, sí, voy.
Bueno, y acá está Nelson al otro lado de la cabina ya diciéndonos que se nos acabó el tiempo en Antropovoces, entonces yo me quiero despedir. Recuerden, mi nombre es Valentina Sánchez, estuve acá con Diego Garzón.
Muchas gracias, Valentina.
Estoy con Natalia Gómez.
Muchísimas gracias, Valentina. Gracias a los ciberoyentes y a Diego también.
Gracias a Julián Vargas por hacer esta increíble producción, a Nelson Duarte por estar acá al otro lado en el Control Master, a Sebastián Ríos por ser el director de Rosario Radio y dejarnos este espacio todos los miércoles a las 10 de la mañana. No se les olvide que si usted quiere saber qué es la antropología o quiere saber algún tema específico sobre antropología, puede escribirnos a nuestras redes sociales, puede escribirle también a Rosario Radio. Y acá pues nosotros vamos a hacer lo posible por sacarles un podcast, un programa o un post en nuestras redes para que usted se entere y se anime a unirse a esto que es Antropovoces, al Semillero de Antropología y Medios. Nos vemos en 8 días.
Corbata o de blue jeans, las han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones?
notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Porque cumples lo que prometes.